Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco minutos en las Islas Canarias. Aquí continuamos en la noche, en esta última hora, hasta que ya llegue pues Ángel Espósito con toda la gente de la mañana. Continuamos conociendo esas canciones que algunos de vosotros, de vosotras, nos vais trasladando, que tienen un nombre de hombre o de mujer, y también haciendo un repasito, por ejemplo, a temas como este.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo.
Tarda también en llegar, pero vamos, hecho la anda.
Rompe tarde.
Hay canciones que solo con escuchar los primeros acordes ya sabes perfectamente.
Ya sabes qué es.
A mí me gusta mucho la versión que hay, ¿verdad? Que de este clásico de Pablo Milanés.
Danza invisible. Estoy de acuerdo. Genial. Pero es que yo creo que cualquier versión...
Suena muy a Mediterráneo, sí, es que es tan bonita.
Es que es tan bonita.
Bueno, y que digo que ha sido una también de las que más nos han sugerido, ¿verdad?
Pues sí, nos la han dicho un montón de nuestros oyentes. Y nos añaden todavía más. Juan Francisco Montellano, Santa Lucía, del gran Miguel Ríos, que esta no había salido todavía. Oye, y yo estoy muy contenta porque Anaís Pascual ha mandado una canción que se llama Belén de Hoja de Ruta. Y me encanta la letra, ¿eh? Porque dice, Belén es mucha mujer, no cumple primavera, sino noches de verano.
Me ha llegado al alma,
¿eh? Anaís, me ha gustado mucho la canción. En Eco Trigueros nos dice María, de Loquillo Oficial. Y
hay unas cuantas de María, ¿eh?
Sí, a Ricky Martin, por
Ricky
ejemplo.
Ricky Martin, Blondie.
A Ricky Town.
A Ricky Town.
También. Antonio Nefe nos dice Carolina de Meclán, que no es por nada, pero es la que he elegido yo en el duelo de canciones. Y Laila, de Eric Clapton. Y a ver si encuentro dónde está, que nos habían dicho. A ver dónde la tengo. Lorenzo de Phil Collins, que esta de chicos se nos había...
Lorenzo.
Sí, se nos había escapado. Hay y Mario de M-Clan. Mira,
no
a ver si al final va a haber más de chico de las que pensaba.
Bueno, habíamos o has nombrado el duelo de canciones, vamos con
él.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así me ha tocado a mí. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así.
Es Esta es la canción que he seleccionado para que me represente durante esta noche, el Roxanne de Police, de Sting. ¿Y tú, Belén, con quién vas?
Pues yo voy con Carolina de M-Clan.
M-Clan, Carolina.
Eso es mucho para mí, que nos cantan M-Clan. Y estoy yo pensando que hoy Vicentico, que solo hay un ganador y al lado un perdedor, hoy no tiene ningún tipo de razón, porque hoy solo va a ser ganadora, ya sea Roxanne, ya sea Carolina. Y es que, pues ya sabes, las ya, chicas...
Bueno, pero si gano yo, sería un ganador. ¿O no me quieres ahora mismo hacer una transfusión de sexo?
Que no, que hoy ganan las chicas, que lo sepas, son muy guerreras.
Y el que suele ser muy, pero que muy guerrero, es Pepe Oneto, que nos trae, como siempre, la receta del día. Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Roberto, que haya alivio, amigo.
¿Qué? ¿Cómo lo llevamos?
Bien, de maravilla, ¿eh? Ya deseando que llegara el martes. Buenos días.
Bueno, pensaba que ibas a decir que llegara el viernes, digo, no puede ser.
No. Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Pues nada, aquí estamos yo, ya bien, ya era hora.
Ya era hora,
ya era hora de que llegara,
sí,
el martes.
Me vais a permitir una cosita, saben que todos los santos tienen novena,
¿sí?
Sí.
Yo he estado esperando que llegue este día, ayer no la felicité a mi hermana, que es Inmaculada, para felicitarla a través de aquí, de la COPE.
Como no,
¿verdad?
Se olvidó, pues...
Muy bien, muy bien.
La felicitó Loli, pero yo no, yo me aguanté así piquerosamente para darle la sorpresa y darle un beso.
O sea, que la felicitó la cuñada y tú, que eres su hermano, no la felicitas hasta el día.
Porque estaba esperando este momento, Belén.
Ah, bien, bien,
estamos,
bien.
Estamos.
Te voy a decir una cosa, Pepe, que...
Muy encantadora.
Que... Hay que hacer algo para que quiten, o sea, ya los puentes ya los han quitado. Y ahora esto de ponerle un día más al fin de semana, yo estoy totalmente en contra. Te acostumbras, ¿eh? Hay un momento que te acostumbras, tres días de fiesta y luego cuesta mucho más volver al trabajo. Yo, de hecho, quitaría casi ya los fines de semana.
Sí. Sí. Tú da idea. Tú da idea. Tú da idea con los recortes.
Que sepáis que hasta abril no hay puentes, ¿eh?
Como está el patio.
Si puentes ya no hay, ¿no? Pues ya sería o viernes o lunes. Bueno, sí, eso
nada,
lo puede considerar.
Ya, no hay
puentes,
nada, ya está abril.
No, puentes, si tampoco hay paga extraordinaria, ¿eh? No te
bueno, si ¿qué, ¿qué nos traes hoy, Pepe? A ver, venga, cuéntanos.
Hoy. Bueno, hoy tenía una cosita. Hace tiempo que quería proponeros, quería dar a nuestra gente una idea, una sugerencia muy interesante. Y es referente a la sangre.
¿Qué? Ay, esto a estas horas como que nos suena un poco así. A ver, adornadlo,
sí,
un poquito.
Un plato de sangre.
Pues este es un plato típico, muy tradicional, muy rico, de la un plato de Andalucía, más concretamente de la isla de San Fernando. Allí hay una morcilla que le llaman morcilla lustre.
Morcilla lustre.
Que no es ni más ni menos que sangre embutida en la tripa correspondiente. Y por eso tiene ese nombre, porque tiene una gran vistosidad.
Me han traído a mí ahora una extremeña que no veas tú.
¿A que está buena?
¡Guau!
Roberto?
De alucinar.
Ah, pues mira, esta está de maravilla, de maravilla.
Sí,
pues,
la suelo comer siempre antes de hacerme análisis de sangre, ¿sabes? Sobre todo la noche anterior.
Es lo que indican siempre.
Claro,
es como que bien. Antes de un análisis de sangre, que como bien de morcilla. Claro,
y me dice, ¿viene usted en ayunas? Digo, sí, no se preocupe. Anoche ya ingerí todo lo suficiente, me venía en ayunas. Claro, y los datos suelen ser bastante...
Fiables.
Es como aquel señor que era tan bruto, tan bruto, tan bruto, que le hicieron... Se hizo un examen de sangre y dio negativo. Lo suspendió.
Pues es el que doy yo todas las veces que hago análisis.
O aquel, Mónica, o aquel borracho, tan borracho estaba, que le hicieron análisis de sangre y en vez de sacar RA se le sacó JB positivo. Bueno.
Bueno, creo que nos tenemos que centrar.
Vamos a ello, venga, a ver.
Vamos a la morcilla lustre.
Efectivamente, la morcilla lustre, que esto es típico de la isla de San Fernando, y es verdad, ¿no? Y bueno, la verdad es que está riquísima, riquísima. En primer lugar, bueno, si no tienen ustedes la oportunidad de tener esa morcilla lustre, no pasa nada. Hay otro tipo de sangre así cuajadita en esa tarrina que presenta, que no tiene por qué ser siempre necesariamente de cerdo o de ternera, sino que también es sangre de pollo. ¿Eh? Yo sé que a esta hora es un poco atrevido decir esta sugerencia, pero bueno, verán ustedes como luego el resultado está exquisito.
El resultado es el sabor, y el sabor a quien le guste, que soy uno de ellos, vamos.
Es bueno el artaón. Perdón, Roberto.
No, sí, está bien que nos confundan.
Era Mónica, en realidad.
Sí, mientras que no nos confundan nuestras mujeres, no pasa nada.
Oye, una cosita, Pepe Oneto. En este caso, por ejemplo, la morcilla de arroz no va con esto en ningún caso, ¿no?
No, porque en realidad lo que estamos haciendo solo y exclusivamente es sangre, Belén.
Vale.
Bueno, vamos a coger en una u otro tipo de sangre, bien sea de la de morcilla lustre o esa ternita a la que antes nos referíamos. En cualquier caso, la vamos a freír en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Muy bien. La vamos a freír y la vamos a poner ya directamente en otro recipiente. Ahora, a continuación...
Oye, sangre, perdona, Pepe, de esta que venden en sitios donde venden, pues,
sangre.
Los callos, la lengua de ternera,
en la farmacia,
tarajos y cosas así, ¿no?
Sí, está bien, Belén, no te metas con él.
Sí, es que se presta.
No, sí, sí. Es que claro, es que yo hace mucho que reconozco que no tomo sangre, pero cuando vivía en casa con mis padres, es decir, hace mucho, sí que era un plato que de vez en cuando ponían. Y ahora que han inaugurado de nuevo el mercado del Pacífico, lo han puesto bonito y me paso bastante por allí, hay un sitio especial que tienen allí sangre.
Sí, es verdad, esos establecimientos se llaman casquería, ¿eh?
Casquería,
sí. Donde venden los callos, las lenguas, el corazón, el hígado.
Vamos a hacer que no nos escuche nadie a estas horas de la mañana.
Oye, es
que
empezamos
yo,
la semana con algo fuerte.
En mi ignorancia, Pepe Oneto, ¿cómo se fríe la sangre, el aceite muy caliente? Que yo no he frito sangre en mi vida.
Bien caliente.
Vale, bien.
También una buena pregunta. No, es que también
mucha
la pregunta
cantidad,
es,
¿o no?
La pregunta que hizo Roberto se la trae, ¿eh? ¿Dónde va a coger sangre, Roberto?
No, yo qué sé, o sea, ahora se lleva mucho crepúsculo y pelis de esta, ¿no? De vampiros.
Bueno, pues entonces, en ese aceitito que nos ha quedado después de haber frito esa sangre cortada a trocito, o en el caso que fuese de la morcilla lustre cortada de rodajita, vamos a freír una buena cantidad de cebolla, bastante cebollita. Esta cebolla también se la vamos a incorporar al recipiente donde ya tenemos esos trocitos de sangre frita,
Vale.
Y en todo ese zumo de oliva que nos ha quedado de haber frito la sangre, la cebolla y tal, vamos a ponerle ya directamente, cuando esté el aceite calentito, le vamos a incorporar los tomates que previamente habremos sancochado.
¡Hombre!
Habéis estado fenomenales, ¿eh, señor?
Claro.
Esto se hace, como ya hemos explicado en otras ocasiones, para que luego se pueda pelar con facilidad, ¿no?
Eso.
Digo esto porque siempre es bueno repetirlo, ¿sabes?
Sí, claro, que hay oyentes sumando... que se han incorporado hoy.
Que es meterlo en agua hirviendo.
Exactamente.
Y sacarlo inmediatamente.
Cada vez se van incorporando más oyentes, ¿sabes? Y hasta, así está el GPS, pero bueno.
Con el plato de hoy, miles de millones de GPS.
Con el plato de hoy no me fío yo mucho, a veces. Es verdad que en vez de ganar vamos a quitar oyentes. Bueno, verdad. No. Ya en ese aceitito vamos a incorporar el tomate, le ponemos su sal correspondiente y vamos a estar friéndolo y al mismo tiempo triturándolo a golpe de paleta. Cuando ya tengamos el tomate así fritito, esto será cuando haya transcurrido aproximadamente 30 o 40 minutos de haber estado en el fuego ahí recociéndose y friéndose, le vamos a incorporar ya directamente pues la sangre que anteriormente hemos frito, la cebolla y el mismo aceite que se ha utilizado también se va a aprovechar, ¿no?
Y una otra duda que tengo, Pepe Oneto, ¿tú le echas un poquito de sal al tomate frito para quitarle la acidez?
Sí, sal y un poquito de azúcar.
Esto mismo.
Tú quieres decir azúcar, ¿no?
Sí, que no sé qué he dicho.
Sí,
he dicho
sal.
No, eso, azúcar.
Eso también está, ese también está bueno. Luis Pinar, guárdate la esa, ¿eh?
A Luis Pinar le encanta esto, se lo trae muchos días. Por las noches hacen unas verduritas, pero luego cuando llega esta hora se está metiendo ahí unas morcillas y unos chorizos a la sidra que no veas tú.
Claro,
¿no?
Por eso no, Luis es tan optimista.
Sí,
tan optimista,
sí,
porque el pesimista es el que tiene sangre cero negativo.
Okay.
Bueno, para continuación ahora, de sangre. Bueno, pues vamos a remover bien todo el...
¿Conjunto?
No lo he dicho yo, Roberto. iba a decir la mezcla, pero esta niña se me ha adelantado.
Oye, es que y en realidad a mí me gusta como lo dices tú, porque lo dices con todo el salero.
Acabaremos
mundo.
Prescindiendo de ti, Pepe, te lo digo. Cuando sí. Ya todo el mundo sepa algo que tú sueles utilizar en tu jerga, ¿verdad?
Pues es verdad.
Ahora momento que lleguemos por... ¿Sabes? Los 6.000 euros que le estamos pagando a la semana no los podemos ahorrar.
Y eso sin IVA, eso le doy 1.000 euros.
Sí, pero, ¡qué cenita nos vamos a meter!
Se me está agotando todas las películas, voy a tener que sacarme más películas, es verdad. Me encanta como lo dice mi Belén, ¿eh? Bueno, y entonces ya está, vamos a remover bien toda la mezcla, como estábamos diciendo. Esto pasará en el fuego para que se incorpore bien todos los ingredientes. Y allá, y ahora lo vamos a presentar. Eso es importante, verán ustedes la rica que es la cocina con los productos que se le incorpora, porque le vamos a añadir una buena mata de hierbabuena.
Vale.
Le da un sabor realmente exquisito, créanme, palabra, ¿eh? En serio, de que es un plato
pero
exquisito.
Pero la presentación en plan platito, pues como en Madrid te ponen una tapa, o no sé, decías que es típico de San Fernando, ¿esto cómo lo ponen?
Pues nada, directamente ya en el plato correspondiente, ¿no? Y a veces lo acompaña con una buena frita de papa, ¿eh?
Vale.
Así que, y la verdad que es un plato riquísimo, el sabor está delicioso y palabra, te prometo, sinceramente, que mañana vamos a hacer un pescadito para que mi Miriam se quede contenta, porque yo sé
claro. Que
este plato no le gusta a ella, ¿eh?
No, así Miriam que... de morcilla, es verdad que Miriam es más de pescado. Sí.
Pero claro, de todas maneras tengo una cosa, yo hay cosas que estoy viendo en el equipo que al principio no gustaban, porque a lo mejor cuando llega por la noche tu receta, yo esto no sé qué y tal, y luego lo prueban y cae, ya verás cómo más de o Belén o Mónica hoy se levantan con las ganas de comerse un poquito de sangre.
Pues cierto. Es verdad que está funcionando esto, porque hay muchos amigos y amigas que nos escuchan y están pendientes de a ver qué es lo que decimos, cuál es la sugerencia para que ellos... En serio, ven.
Eso, que es una sugerencia, tú lo has dicho, que no es obligado. O sea, que
sí, 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 señor.
Más de uno ha hecho este fin de semana los polvorones de aceite de oliva virgen extra, sí.
Y ha dicho Pamplona con dos en la boca. Pepe Oreto.
Muy bien. Oye, que sepan ustedes que luego lo voy a poner, aparte de que se va a colgar en la página web del programa, como es lógico y natural, que Luis Pina lo pone enseguida. Yo también lo voy a poner con un comentario en mi blog Saboreando, en el blog de la cadena COPE de gastronomía.
Muy bien, muy pues bien. Ahí lo llevas.
Un abrazo, queridas amigas. Un
que
día
haya
muy
alivio.
Feliz, ¿eh? Que haya alivio.
Las 5 y 22 minutos, las 4 y 22 minutos en la noche de COPE. La verdad es que la noche hemos tenido momentos también para sonreír y para que si nos has acompañado pues te hayas reído con nosotros y también momentos serios. Bueno, pues ahora, Mónica Villalain, lo que hace es acercarnos un resumen de eso que hemos vivido esta noche.
Pues hemos conocido de primera mano cómo se vive bajo las bombas en Gaza con el periodista Hernán Zin. Él estuvo siguiendo a 10 niños durante la última ofensiva israelí y lo ha retratado en la película documental 2014, Nacido en Gaza, que se estrena además esta semana.
En medio de la guerra, tras ver a aquellos cuatro chavales a los cuales un misil mataba en la playa mientras jugaban al fútbol, y ya dije, bueno, tengo que ir y contar esta historia. Cuando dije, bueno, van a hablar solo niños y no va a haber bombas, no, va a ser una película de guerra distinta, ¿no? Centrarnos en las personas y en su mirada y en su herida interna. No esperaba tal nivel de locuacidad, de inteligencia, análisis. Son unos niños muy, muy aleccionadores y muy inteligentes, y quizás son niños que por vivir en un lugar que está en constante guerra han crecido demasiado rápido, pero bueno, sorprende la película, pues son 10 niños hablando en su día a día en la guerra, y no hay un minuto de ñoñería ni de despiste, sino que es un discurso muy inteligente que nos hace pensar en Gaza, en Oriente Próximo y en Europa y en nuestras vidas, ¿no? Creo que en ese sentido es un espejo muy interesante el que nos brindan estos 10 chavales que a partir del día 11 van a estar en todos los cines de España, en muchos cines de España, para que los escuchemos y conozcamos, ¿no?
El documental está dedicado a esos 507 niños que murieron en la ofensiva militar que se llama Margen Protector y que dejó también más de 3.000 heridos.
Es una gran desolación, ¿no? No caen bombas, pero la presión psicológica, el trauma, sigue todo ahí. Sigue siendo un lugar triste, un lugar apagado, un lugar... los niños vuelven a la escuela, pero el compañero al lado lo han matado o le han matado a un familiar... Realmente, yo mucho tiempo viajando a Gaza, nunca lo había visto en un momento tan tan duro, tan mal, y tan arrastrado y arrasado, ¿no? De hecho, fue la razón también que me llevó a ir, de que mis amigos de Gaza me decían, vente, porque nunca ha sido tan duro como ahora.
Te hemos presentado Hyper, el primer exoesqueleto español, un tipo de robot que se centra en la recuperación de la función motora de las personas con paraplegia. Hyper está diseñado por un grupo de científicos del Instituto Cajal y el proyecto está coordinado por José Luis Pons, del CSIC, con quien hemos hablado.
El proceso de testarlo con pacientes, no solamente con parapléjicos, en la introducción habéis hablado de paraplegia, pero trabajamos también, por ejemplo, con personas que han tenido un ictus y que están hemipléjicas, o con niños con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, la idea es que en estas personas complementar a las terapias que ya existen actualmente, manuales, digamos, para con la terapia robótica poder tener mejores resultados en cuanto a recuperación funcional.
El exoesqueleto se ha creado con la intención de ayudar a la rehabilitación de las personas con alguna minusvalía y que terminen, al final, caminando por sí mismas.
Son dispositivos que, aunque son rígidos, son robóticos, es decir, tienen una estructura mecánica rígida, se visten de tal forma que las articulaciones del robot, del exoesqueleto, coinciden con las articulaciones anatómicas que tiene la persona. Es decir, existe una articulación equivalente al tobillo, una equivalente a la rodilla y otra equivalente a la cadera para cada una de las piernas. Y entonces la persona lo viste, se lo pone sobre las piernas, lo sujeta a los distintos segmentos de la pierna con una serie de soportes, de tal forma que el robot pueda aplicar esfuerzos y asistirle en la marcha, en las distintas articulaciones que comentaba antes.
Nos hemos enterado de las técnicas de belleza que usaban personajes como Cleopatra, Madame Pompadour o la mismísima Nefertiti. Ha salido un manual que recoge los mejores trucos que se han usado a lo largo de la historia y que hoy día siguen funcionando. Es una investigación que Ángela Bravo ha sacado en el libro Nefertiti también usaba mascarilla.
Fíjate que, por ejemplo, la cuestión de masajes, de lociones, de todo lo que usamos prácticamente hoy, quitando ya la cosmética de alta vanguardia y ya el voto, esto ya es otra historia, ¿no? Pero que son los productos básicos, es que son prácticamente los mismos. Es más, por ejemplo, fíjate tú, pues tanto Nefertiti como Cleopatra utilizaban el aceite de almendras amargo, que es una auténtica maravilla para las arrugas, para prevenir, y hoy día, de hecho, muchísimos cosméticos están hechos a base de eso, ¿eh?
Y nos hemos centrado también en los niños con el 10º aniversario de los Cantajuegos. En nuestro estudio han estado con nosotros sus componentes, dos de sus componentes, Ainhoa y Nati, que nos han demostrado que para que cada espectáculo guste hay mucho trabajo detrás.
Con los niños, que son también son los más fieles, pero los niños enseguida o les gusta mucho o nada, los niños no mienten, no engañan.
Por supuesto, al final, como ha dicho Nati, es el público más exigente también y el más crítico. Si no le gusta, pues no aguanta y dice, papá, que me quiero ir. Entonces, todo para conseguir que eso no sea así, pues hay un estudio detallado detrás. Cada canción que representamos en cada espectáculo, incluso en cada DVD, pues te puedo asegurar que está estudiado al detalle para que funcione y, bueno, también podamos aprender todos y de una manera divertida, ¿no?
Para estos 10 años, su nueva propuesta es Supervitamina, con la que están recorriendo nuestro país y que en las Navidades no faltará.
De este nuevo espectáculo de Gira 10, los anfitriones son Coco y Pepe y entre todos hacemos un espectáculo y un recorrido con los personajes de siempre, con Bubi, la pulga y muchos personajes nuevos.
Tallarín.
Muchas sorpresas.
Pues la verdad que es una forma, yo creo, que despertar el niño interior que llevamos todos dentro, ¿no? Entonces es revivir recuerdos, momentos, anécdotas con esas canciones y al final también es una manera de unir papá-niño, ¿no? Y al ver que el niño disfruta tanto es una manera también que los padres disfruten a la vez. Entonces esto es un espectáculo familiar más que infantil. No excuse.
Estos son algunos de los ejemplos de todo lo que te hemos ofrecido esta noche y que ya sabes que puedes recuperar si entras en cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Y Y a las 5:30, a las 4:30 de las Islas Canarias, es un buen momento para que conozcamos, para que Nekare Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos adelante, ¿qué vamos a tener en la mañana con Ángel Espósito?
Mira, pues hoy vamos a dar un pasito más en el caso NOS, el fiscal...
¿Tú te estiras la piel o algo? ¿Te has hecho alguna operación?
No.
Es el frío, es el frío.
No, pero es que hasta ahora, y está riendo la tía, que hasta ahora estamos ya todos aquí así de capa caída, que nos tienen
porque
que estar...
Porque es mi mejor momento, es cuando más despierta estoy.
Sí.
Pues cuéntanos el secreto.
No lo sé.
Es secreto, es secreto.
Es secreto.
Es secreto que no lo sé.
Coca-Cola.
Bueno, vamos con ello, perdona que te hemos cortado.
Nada, no pasa nada, que como te decía, que hoy vamos a dar un paso más en el caso NOS porque el fiscal anticorrupción va a pedir 19 años de cárcel para Urdangarín. Lo más probable es que exculpe a la infanta Cristina, eso sí, le pedirá que devuelva casi 600.000 euros por beneficiarse del dinero que ingresó a Aizón. A las 8:10 hablaremos con Pablo Muñoz, es periodista de ABC y conoce bien este caso. Y hoy se cierra la cumbre iberoamericana que se está celebrando este año en la ciudad de Veracruz, en México. El rey Don Felipe y Mariano Rajoy han participado de forma muy activa.
Hasta allá no vamos a ir ahora, también nosotros, unos segunditos.
¿Verdad? Para contar todos los detalles porque llevan toda la noche hablando. A
bueno,
ver qué,
nosotros
qué
más que detalles vamos más a los extradetalles.
Al colorín, ¿no? Que es más divertido.
Sí, y a los bebercios también.
Eso.
Bueno, pues nosotros contaremos la parte más informativa porque se ha hablado mucho de economía y de la recuperación de España. Hablaremos también, como vosotros, con nuestras enviadas especiales para que nos cuenten cómo han sido estos días por allí. El tiempo de análisis hoy con Francisco Maruenda y Fernando Jauregui a las 8:30. Y el tifón Haupit, que ha dejado 23 muertos, más de 1 millón de personas han sufrido consecuencias. Parece que se ha convertido ya en tormenta tropical. En Filipinas está Roger Alonso, es jefe de la delegación de Cruz Roja España en este país y estará con Espósito a las 9:10 para contarnos cómo están viviendo allí la situación.
Es impresionante cuando llegan estas épocas siempre que oímos hablar de algún tifón o algún huracán, depende de la zona del mundo donde nos encontremos. Y cómo sigue arrasando. Claro, que luego uno se pone a plantearse también y dice, bueno, si es que en nuestro país también cuando caen pues las gotas frías o ciertas lluvias ahí torrenciales, ocurre lo mismo. O sea,
sí,
que
sí, así es.
No, gracias a Dios, no con tanta desgracia como suele ocurrir.
Eso es, y aquí están diciendo que ha habido menos víctimas porque ha sido clave la prevención. Así sí, que, bueno, nos lo contará también el jefe de la delegación de Cruz Roja.
Pues estaremos muy pendientes a la mañana y todo lo que nos acerque Espósito. Gracias, Megane.
Hasta luego, chicos.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
It starts with our eyes well acquainted with the dark. The mind was made to
En la noche de COPE comenzamos el martes yéndonos hasta Veracruz, hasta México. Allí se está desarrollando la 24ª cumbre iberoamericana y la están cubriendo pues dos compañeros de esta casa, María Berza, corresponsal de la cadena COPE en México, y María Daván. María Berza, buenos días.
Hola, buenos días.
María Daván, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por María Berza para que nos cuente un poco eso, qué es lo que está ocurriendo en la cumbre a nivel global. Normalmente en las quinielas lo primero que se suele tratar es qué países han acudido, cuáles sí, cuáles no. Cuéntanos un poquito, a ver.
Pues sí, como dices, parece que los participantes siempre es lo más destacado, sobre todo después de un sonado. Los sonados fracasos en cumbres anteriores, ¿no? En este caso no es así, pero sí se está echando en falta a los presidentes de los países del eje bolivariano. El presidente venezolano, el boliviano, también el de Nicaragua, son algunos de los ausentes. Y Raúl Castro, que aunque nadie descarta al 100% que pueda dar una sorpresa a última hora, pero cada vez se ve más difícil.
Y María, supongo que se ha dejado notar, María Berza, bueno, pues el momento delicado para el presidente anfitrión, para Enrique Peña Nieto.
Pues sí, la crisis de los 43 desaparecidos está rondando, ¿no? Rondó sobre todo las horas previas a la cumbre. Hay que recordar que el propio presidente tuvo que utilizar una de sus intervenciones para dar el pésame a la familia del único estudiante que ya está considerado oficialmente muerto porque se han identificado uno de sus restos, un hueso que se pudo identificar en Austria. Pero además también justo horas antes de la inauguración de la cumbre había un pequeño grupo de manifestantes en las puertas que empezaron a gritar consignas. Fue realmente muy poquita gente, pero bueno, sí daban la idea y quisieron dejar constancia de que el problema seguía ahí. Enseguida las fuerzas de seguridad les quitaron, no hubo ningún tipo de altercado y se quedó más que nada en esa anécdota.
Tengo un par de curiosidades. Por ejemplo, he visto algunas imágenes en las que se ve a bastantes de los asistentes con camisas blancas, así todos como muy uniformadas. ¿Esto es por algo en particular? No sé si es por el calor o es que cuando llegan les dan estas camisas.
Bueno, realmente es la usanza de América Latina. En todas las cumbres de América Latina se utiliza la guayabera, que es de alguna manera la camisa de gala de verano para los jefes de Estado, ¿no? La guayabera blanca de manga larga. Quizás nosotros en España pues nos sorprende un poquito más, pero realmente aquí es la tónica habitual, y quizás lo que hayan podido llamar un poquito más la atención es que lo han usado los presidentes de la península.
Y el rey.
Y al rey, y el propio rey, por supuesto. Esa ha sido quizá la nota, pero como digo, para aquí, para ellos, es lo más normal del mundo.
Vale. Y sobre esto que se solía hacer normalmente y que creo que este año no se ha hecho a partir de ciertos escándalos que corren por la primera dama, ¿no?, mexicana, esto de que pues se hacía una especie de cumbre paralela, ¿no?, con los acompañantes o las acompañantes en este caso.
Pues sí, eso suele ser lo habitual en este tipo de cumbres, pero aunque no se ha dicho ni se ha expresado así oficialmente, pero la presidencia mexicana pues ha querido evitar polémicas, ¿no? Hay que recordar que la primera dama ha estado envuelta sobre todo en este asunto de una propiedad multimillonaria, la que han llamado aquí en México la Casa Blanca de Angélica Rivera, y que es propiedad de la primera dama, pero estaba a nombre de una constructora que había sido muy beneficiada por jugosos contratos cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Ahí hay una presunta conflicto de intereses que no está aclarado, pero desde luego en momentos en los que se está acusando al gobierno de muchas cosas y sobre todo de corrupción e impunidad, pues no viene nada bien. Y además el mensaje que dio la primera dama a los mexicanos fue tan agresivo que realmente, bueno, el 70% lo desaprobaron según los medios de aquí de prensa.
Al hilo de lo que estáis comentando, la reina, nuestra reina Leticia, no ha viajado, pero sin embargo, nuestro príncipe, o nuestro actual rey, como príncipe, ya sí que ha estado en cumbres anteriores, creo que en tres, ¿verdad?
Sí, había estado, pero había estado en una ocasión supliendo al entonces rey Juan Carlos, pero indudablemente era un punto de inflexión esta cumbre, ¿no? Quizás era curioso como un periódico local de aquí de Veracruz, Notiver, el domingo, justo al día siguiente de la llegada del rey, titulaba a toda página, ¿no? Llegó el rey. Era muy expresivo porque aquí les causa mucha curiosidad, ¿no? Ese punto de entre curiosidad y también ese resquemor, ¿no?, de antiguos conquistadores, sí, sobre todo ya. Para la gente de la calle,
uh-huh.
Hablo.
Sí.
Bueno, María Berza, estás aprobada en el examen. ¿Tienes al lado a María Daván?
Bueno, estamos cerquita.
Estáis cerquita, vale. ¿Ves si en la mano lleva un tequila o algo? Que algunas veces suele ser, y entonces para saber si entra en antena o no entra en antena.
No es el caso. Ya quisiera yo estar tomando un tequila.
Vale.
María es tan profesional que incluso con el tequila lo haría estupendamente.
Oye, ¿dónde
bien?
Fueres a lo que vieres. Allí en México, claro. Creo que...
Sí, hombre, estarías mucho más inspirada. Pero bueno, me estoy inspirando.
Oye, he visto que nuestro presi, Mariano Rajoy, el presidente de este país, que... Está un poco tocado de la garganta, dejadme que acabe.
Como tú, ¿no? ¿Quieres
sí,
decir?
No, es que le he oído en el discurso, y un discurso que además se apasiona cuando habla para decir eso, que las cosas empiezan a ir mejor y tal, y he visto que el pobre, yo no sé si le habrán puesto alguna inyección, le habrán dado alguna pastillita así para levantar, pero que estaba tocado, ¿no?
Sí, te voy a decir, cogió frío en París. Esto fue lo que, porque ya el día de la Constitución, en los corrillos y tal que tuvimos, él nos dijo sí, que tenía verdaderamente la voz un poco mal, porque cuando fue a Francia, pues la semana pasada, esta cumbre franco-española, pues le pidió un poco de frío, que la verdad es que hacía un frío pelón. Aquí no es el caso, pero claro, todavía le dura la afonía, y sí, que se le nota bastante además.
Es lo que tiene, claro, de París a Veracruz, este cambio de tiempo, pues demasiado bien. Y María Daván, cuéntanos, ¿qué es lo que queda de agenda de esta cumbre?
Bueno, pues queda todo el día de hoy, una jornada que se está dedicando a la educación y a la cultura, y luego queda pues todo el día de mañana, donde se va a hablar de innovación, se va a hablar de nuevas tecnologías, y ahí también lo que se llama el retiro. Allí los presidentes no se ciñen tanto a un temario, por decirlo así, sino que hablan pues un poco abiertamente de lo que ellos consideran. Y eso sí que es a puerta cerrada, lo demás es a puerta abierta. abierta y bueno, pues a ver lo que da de sí. Luego están las conclusiones. Aquí, hombre, no, lo que se está hablando, lo que se va a hablar, pues es, por ejemplo, de movilidad de talentos, de esos reconocimientos de títulos, que la gente pueda venir aquí los españoles y se les reconozcan los títulos. O sea, es un camino que tarda, pero que bueno, que se tiene que hablar, ¿no? Uh-huh. Se está hablando también de hacer una tarjeta joven iberoamericana, pues como hay en España, pues por ejemplo, que tú vengas a México un joven español y se beneficie también pues de las cosas que hay aquí en la tarjeta mexicana, por ejemplo, así, o al revés, vamos. Y luego pues se está hablando también de crear un organismo sea un poco que ejerza el arbitraje entre empresas, para que no vayan a los tribunales, no se eternicen en los tribunales los conflictos entre empresas iberoamericanas y bueno, pues empresas y pymes también irían incluidas ahí, y de todo esto se está hablando un poquito en esta cumbre.
Oye, fíjate que hablábamos pues eso, que no ha estado la reina Letizia, y sin embargo sí que, por ejemplo, Mariano Rajoy ha acompañado con su esposa, con su mujer.
Sí. Hombre, a estas cumbres sí que suele venir Elvira Fernández, pero sí que es cierto que más o menos lo que tienen es agenda privada. Hombre, ayer el rey sí que decía a los compañeros que siguen en Casa Real, decía, hombre, la reina se ha quedado con ganas de venir, pero efectivamente si no hay un programa oficial, pues parecía un poco extraño que viniera. Eso sí, esta mañana estaban emitiendo aquí imágenes del príncipe, que ayer, después de una cena oficial que hubo y tal, pues se ve que picoteó un poco, pero luego se fue a cenar a un restaurante de aquí, de Veracruz, muy famoso, y allí pues fotografió, se hizo selfies, porque la verdad es que, claro, como es guapo, el rey pues tiene tirón, que esto sí que se nota, todo el mundo se quiere hacer selfies con él y estas cosas. O sea,
bueno. Y el presidente mexicano es real, ¿habéis visto? Es que digo que me da muchas veces la sensación, va tan peinado, ¿no? ¿No opinas así?
Sí,
va tan
cierto.
Peinado, tan bien colocadito y tal.
Parece un muñeco, ¿verdad?
Sí, es como estos que ves algunas veces que se han hecho para los dibujos animados.
Sabe más María Berza de Peña Nieto, pero sí que es cierto que va siempre impoluto y con cara de estudiante aventajado y ese pelo que no se mueve.
No se mueve, desde luego.
María, cuéntanos, María Berza.
Pues venía quizá muy a tono, como dice María, con el tema de esta cumbre, ¿no? De la educación y la tecnología, y como el alumno aventajado. Siempre es así, la verdad es que siempre está como perfectamente todo muy controlado. Hay que recordar que cuando estábamos en campaña electoral, pues decían, le consideraban, ¿no? Que si era pues una marioneta del PRI. Luego, bueno, pues aquí hay muchas versiones de si él mueve al PRI o el PRI le mueve a él, pero desde luego siempre está impoluto y quizás con tan controlado que mucha gente aquí, los mexicanos, le acusan de frialdad, ¿no? E incluso algunos compañeros que venían de fuera cuando dio el pésame a la familia, ¿no? del estudiante ya muerto y confirmado muerto, pues decían, ha estado un poco frío, ¿no? Es así, pues sí, es así.
A lo mejor también influye el aspecto que estamos comentando, que vaya siempre tan perfecto.
Sí, yo creo que es parte de una imagen que él ha cuidado muchísimo desde que era gobernador y que está explotando al máximo, ¿no? Luego es verdad que a las distancias cortas se suelta un poco más, es una persona que mira muy fijamente a los ojos, que es un poco encantador de serpientes, ¿no? Sobre todo con las mujeres, que se vuelve loca cuando él llega a cualquiera.
Sé de lo que me estás hablando, sé de lo que me estás hablando.
Y oídme, chicas, no sé, María Dávano, María Berza, creo que esta cumbre cambia de formato, ¿verdad? Va a ser cada 2 años.
Sí, ya se consolida, se aprobó ya el año pasado en la cumbre de Panamá, pero bueno, esta era la última que era anual. A partir de ahora van a ser bianuales, la siguiente será en Colombia, pero sí, cambia el formato tanto de cuándo van a ser las cumbres como de la propia cumbre, porque antes lo que hacía venía cada presidente, por decirlo así, soltaba su rollo y bueno, pues ahí tampoco había mucho debate. Y ahora, sin embargo, va a ser un formato pues más abierto, o sea, se han planteado temas y entonces pues cada presidente irá hablando un poquito de eso, que vamos, que es lo que están haciendo.
Uh-huh. Mensajes positivos, ¿verdad? Por lo que hemos podido ver, ya para acabar.
Pues sí, sobre todo además es que quieren ser útiles, ¿no? Quieren quizá romper ese tabú, como decía María, de que las cumbres no valen para nada y quieren apostar por cositas concretas, pero que la gente pueda ver. Y además aquí en América Latina es que hay muchísimas cumbres de muchos foros distintos y competir con todas ellas, pues en la única en la que estamos representados en España, pues es complicado.
Pues María Berta, María Daván.
Oye, sí. 4 millones de euros le cuestan las cumbres a España, ¿eh? Porque entre España y Portugal pagan el 70%, ahora va a ser el 65%, pero bueno, 4 millones de euros, hombre, que le viene bien, porque claro, en realidad claro. Es mantener unos lazos y tal.
Todo lo que
pero,
sea rentabilizar, vamos, bien pagado sea.
Y sobre todo si son, como decís, cosas tangibles, que es lo que se produce en estas cumbres, claro.
Claro, bueno. Y además, bueno, que Rajoy ha venido aquí también a vender su recuperación, a hablar de su libro, y ya puede estar en un foro con empresarios que vende su libro, ya puede estar en el foro de comunicación de esta mañana, que también ha vendido su libro, o sea que...
Hay que repetirlo, hay que repetirlo, que cale.
Claro, claro, que aquí él lo que quiere vender es que España ya no es la que era, que tiene ya una recuperación y que si antes era un destino bueno para invertir, pues ahora lo es muchísimo más.
Oye, que no se ha notado que estabais en el retiro las dos, ¿eh? O sea, que parece que estáis de verdad siguiendo la cumbre desde el propio Veracruz en México.
Oye, que yo creo que para desayunar un par de tequilitas a nuestra salud, ¿eh? Claro. Por favor.
Pero cuidado que como no os lleváis bien, ¿eh? Puede ser que al final acabéis regañando, nada, ¿no?
Que acabe la cosa mal.
María Berza, María Daván, que muchísimas gracias, un abrazo y feliz resto de cumbre.
Gracias a vosotros, un beso.
Un beso.
En el tiempo que ha durado esa promoción, hemos charlado durante 35 segundos sobre la San Silvestre y no sabía yo que tenemos compañeros que son tan deportistas. Bueno, y digo en el equipo de la noche, ¿eh?
Sí. Claro que sí, Paco Ventura, el
y tú
corredor,
también, de vez en cuando,
¿sabes? Yo de vez en cuando. Yo, por ejemplo, me hago la San Silvestre pacense, que es más cortita, claro, es más a mi medida.
Está bien. Y Mónica y yo hacemos la San Silvestre del gato, sí, Silvestre.
Por ejemplo, sí. Nosotros hacemos la ola, que está muy bien, hombre, el grupo de apoyo es muy importante.
Bueno, vamos a ver... ¿Qué noticias han surgido así en ese informativo especial que hacemos todos los días, más o menos a esta hora, y en el que buscamos noticias cuanto menos curiosas? Por ejemplo, una joven china de 28 años aparenta 60.
Está quejada de una afección de la piel que le hace aparentar el doble de su edad. Se someterá a un tratamiento de cirugía estética que busca rejuvenecer su cara. La joven asiática sufre depresión e incluso intentó quitarse la vida en una ocasión. La vida de Hu Juan cambió cuando, al dar a luz a su primera hija a los 17 años, la piel de su tez y cuello comenzó a padecer lo que un grupo de médicos diagnosticó como cutis laxa, una extraña alteración del tejido por la que aparenta tener la cara de una mujer de 60 años. Este caso es único en China y uno de los alrededor de 10 registrados en el mundo. Durante los últimos 11 años, Hu Juan ha evitado salir a la calle y mirarse en el espejo, a pesar de contar con el apoyo de su marido, que se avergüenza de mentir a sus amigos y de decirles que Hu es su madre y no su esposa. Fíjate. Pues un equipo de cirujanos y un psicólogo de Shanghái, impresionados por esta enfermedad, se han puesto a disposición de Hu, si bien expresaron sus dudas sobre los resultados de su futura operación, ya que no existe por el momento un tratamiento efectivo. No obstante, la joven aceptó el reto para recuperar su juventud, cómo no.
Y parece ser, Mónica, que los zurdos cobran menos.
Pues ya ves, los zurdos cobran menos que los diestros, según un reciente estudio de la Kennedy School of Government de Harvard, que analiza 3 encuestas a largo plazo estadounidenses y otras 2 británicas, en las que se recogen datos acerca de la mano de preferencia, nivel de educación y sueldos. El trabajo explica que entre un 11 y un 13% de la población es zurda y que ganan entre un 10 y un 12% menos que los diestros. Y además obtienen resultados entre un 3 y un 4% peores en matemáticas y pruebas de lectura. Según el autor, las diferencias se reducen considerablemente cuando se eliminan factores ambientales. Por ejemplo, en el caso de los zurdos, con madre zurda, para quienes el aprendizaje habría sido más sencillo. Fíjate, ¿eh?
Qué cosas.
Bueno, pues si no te había quedado claro, es una anaconda. Paul Rosol sobrevive a la anaconda que le engulló para un documental.
Paul logró llamar la atención sobre la deforestación amazónica con un documental televisado que millones de personas vieron el pasado domingo en Estados Unidos, y sobrevivió tras ofrecerse como comida en Perú a una anaconda que igualmente superó el episodio sin daños. Paul, vestido de un traje espacial y untado de sangre animal para atraer la atención de la anaconda de 6 metros, se hizo liberar tras pasar varios minutos atrapado por el mortal y lento abrazo que la poderosa serpiente amazónica suele dar a sus víctimas antes de engullirlas. Tal como había sido previsto, los auxiliares acudieron en ayuda del presentador cuando este empezó a quejarse y a temer que la presión del animal lograra romperle los huesos. Toda su fuerza se concentró en mi brazo hasta que comencé a sentir que mi mano no recibía irrigación, es lo que dijo él. Pues la emisión de Discovery fue acompañada de una promoción para recolectar dinero para un fondo que protege la Amazonía.
Y para el psicólogo de este pobre chico, ¿no?
Pues nada, por lo menos sobrevivió.
Sí, ¡madre sí. mía!
Bueno, estamos en la parte final donde el duelo tiene que dejar al final una ganadora, como ha dicho Belén hace un ratito. Porque,
la ganadora por la canción.
Por las canciones, es el claro. De mujer. Porque este Roxanne, el clásico de Sting, ha sido la que me ha representado a mí. Y a ti, Belén.
Un temazo el tuyo este que has elegido, ¿eh?
Sí, está bien.
Está bien, pero.
Da juego.
Bueno, a ver qué pasa. Vamos a por la mía.
Da juego.
Temazo de los M-Clan.
Los M-Clan,
sí. Siento decirte que creo que tiene poco que hacer Roxanne contra Carolina. Los hechos me remito. Mira lo que nos dicen nuestros oyentes. Pepe Rodrigo, mi voto para M-Clan, muy buenos. Y españoles. Carlos Joaquín Calvo, Belén, yo no te abandono. Volveremos a arrasar. Y no aprenden tus compis
los lunes
de que somos los mejores.
Arrasáis los lunes, es verdad, ¿eh?
Dice, déjalos que sufran nuestro castigo, jaja. Alex Ogues, de Polis, José Fernando, voto para Carolina M. Clan, Jorge González, Roberto, Roxanne, muy grande, pero tengo predilección por Carolina, así que mi voto para Belén, Rafael Villalba, Belén, mi voto para Carolina, Pino García también por Carolina, Elena Ruiz, dice, pues yo tiro pa' mi tierra, murciana, y voto a los M. Clan y su Carolina, Andrés Guevara, mi voto es por la canción que me hace pensar, Carolina, canción con doble sentido y muy buena. De todas formas, el programa me resulta muy agradable y ameno. Buenas noches, amiga.
Hombre, se agradece que eso siempre levanta la tía.
Hombre, claro. Mira, es como quieren. Un besito para mí y un abracito para ti, ¿eh? Pues, Miguel, no
hombre,
lloro.
Hombre, ¿te ha dado a ti el voto?
Sí, me lo ha dado a mí.
Pues dame a mí el beso, hija.
No, pero es que Andrés, a ti te da abracito.
Ah, que es Andrés, no, claro, vale.
Claro. Miguel Doñoro, hoy lo tengo claro, voto por Carolina. Yago Tamargo dice, jo, ahora entiendo lo de las canciones, con hombre y mujer, buf, difícil. Yo también voy con Roxanne de Polis. Hoy, Roberto, ganas. Pues creo que se equivoca, Yago. Porque siento decirte que Carolina ha arrasado.
Mira,
Roberto,
yo sé que
Pablo.
Ahora, en cuanto coja el coche, miraré a mi móvil antes de arrancarlo y me dirán, te han vuelto a engañar, no cuentan los votos que mandamos, ¿sabes? A diario y tal. El otro día, es verdad, que hice un recuento y ganaba yo por 5 y me había dado
Eso es mentira, ¿eh? Yo soy...
Eso es la gente votaría después
de palabra.
Que hubiese dicho.
Doy mi palabra.
Que soy anumérica. Pero de verdad que con esto tengo una constancia. Yo, mira mis puntitos. Mira. ¿Qué?
No, hombre, sí, hoy estaba muy claro. Pero el otro día con Lartao, ¿qué fue? Que además dijiste, había un voto, no sé qué, y luego me dijeron, cuéntalos, y me los mandaron. 4 votos les sacaba.
El de Nica. No. El de ya que desempató Nekane.
Ay, que se
hay
nota
que
cuando uno llega tarde.
¡Que
no vamos! A ver, que no se me quede nadie fuera. Pedro Pérez. Paco Ventura.
Sí.
Mónica Villalain.
Sí. Miriam Ponte.
Lartaunda Zumendi. Belén Ródenas.
Roberto Pablo.
Y Luis Pinar.
Y Luis Tosar.
Y a toser todo el mundo. Enseguida Ángel Expósito con todos vosotros, con todas vosotras, aquí en la mañana. Ser felices, que ya es martes. O sea, ya no queda nada para que llegue de nuevo el fin de semana y luego ya el verano y todas estas cosas. Traigo, se respira en el ambiente.
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.